No, vamos corriendo a la capital del mundo. Ahí está Carlitos Peláez, dale.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, sé que tenés mucha mandanga, así que te doy la bienvenida y seguramente pasamos rápido. ¿Andás bien?
Y me solidarizo contigo, Peláez.
Muy bien.
Le vale, dejé un ratón arriba de la mesa ahí, ¿eh?
Me dejó, sí, sí.
Un gusto saludarlos, ¿cómo están?
Bueno, bien, ¿usted?
Yo, bárbaro, esperando la lluvia, que en cualquier momento va a llegar. Ya vi que Pablito se mojó.
Ayer en la tarde.
Esa hubo un bombazo de agua de 8 minutos, todo para mí. Para mí y para muchísima gente más, ¿no?
Eso es para que comience a comprender de que hay alguien en el mundo que está redirigiendo el tema hídrico, por ejemplo, ¿no? O el tema meteorológico.
Claro.
Y te vio en banda vos sin las Crocs. Y después quiero ver cuáles son el modelo de Crocs.
No, son unas botas botas que se compró Natalia que...
Pero Natalia...
Te la hago breve. Vine un día con las botas, un día que no llovía, había 40 grados de calor. Y trajo las botas. Y al otro día llovió y vino en sandalias.
Perfecto, pero mañana las va a poder usar.
Ya seguramente.
Le quedan muy lindas a Natalia, yo la vi. Yo
por supuesto.
Tuya, las Crocs,
No.
Bueno. ¿Vamos a lo nuestro?
Sí.
Interesante que se haya dado el sí para esta investigadora en ANCAP, ¿no?
La verdad que sí, a mí me sorprendió.
Con un par de precisiones, mira, a ver. Porque nosotros hemos insistido bastante de que efectivamente ANCAP ya había tenido una comisión investigadora en el año 2002, ¿no? En realidad, el motivo de esa investigadora el año 2002 fue muy puntual y fueron los negocios de ANCAP en la República Argentina, todo el tema de Solpetróleo. No se investigó más que eso.
Uh-huh.
Por lo que efectivamente podría haber quedado un margen muy amplio de cuestiones o de derivados de esta cuestión que le ocasionó. Y bueno, es imposible saberlo porque en su momento se había establecido en alrededor de 150 millones de dólares la pérdida de ANCAP con el negocio que hizo el economista Eduardo H. con Solpetróleo, ¿no? Pero no se sabe cuánto estamos pagando de eso, porque viste que después hay que pagar intereses y moras.
Sí, nunca se termina.
La verdad que es un clavo que tenemos ahí remachado, ¿no?
En el tema de Pluna todavía hay juicios de gente de Varig.
¿En el tema de Pluna? ¿Querés que te cuente otro? Porque en realidad las investigadoras, si se hicieran investigadoras, uno se llevaría grandes sorpresas, porque viste que los tipos salen de un lado y van para otro y ocurren cosas increíbles. Eduardo H. fue presidente de Antel antes de ser presidente de ANCAP. ¿Te acordás?
Es verdad.
¿Te acordás? La segunda columna nuestra, en enero, la segunda columna, te contamos cómo quedarse con 705.528 dólares de Antel sin que nadie se diera cuenta.
De acuerdo.
¿Te acordás de eso?
Sí.
Efectivamente. ¿Sabés una cosa? Un director de Antel me contó, nombrado en ese periodo, me contó de su sorpresa, de cuando llegó, la primera cosa que se encontró arriba de la mesa para aprobar fue la asignación de 1 millón de dólares para cada canal de televisión privado sin plan publicitario, sin plan pauta publicitaria. O sea, Antel les daba 1 millón de dólares así de arriba. Después vemos cómo lo usamos.
Mirá qué
¿entendés?
Lindo, ¿eh? Qué lindo.
O sea, acá tenemos un problema muy grave, sobre cómo se manejan los dineros públicos, ¿no?
Uh-huh.
Porque efectivamente la gerencia, digamos, cómo se lleva adelante una empresa pública tan complicada como ANCAP, por ejemplo, ni siquiera te voy a mencionar antes, ahora mencionaba esto al pasar, me lo mencioné al pasar porque H justo salió de un lado y fue para otro, lo sacaron del forro, perdón, lo voy a decir en criollo, lo destituyó Jorge Valle, y resulta que después del tiempo lo encontramos a H involucrado en un banco que lavaba plata acá y siguió para adelante sin ningún problema, ¿no?
Sí,
y está ahí todavía sin ningún problema. Eso no le pasa a un ser normal. No nos pasa. A ver, capaz que vos y yo no somos normales, Figares, como creen algunos, pero a nosotros nos pasa eso. Nosotros nos mandamos una macana de eso y recibimos laburo y en la vida, ¿entendés?
Claro, totalmente.
Bueno, eso ocurre. Luego, mencionaba Luis Lacalle Pou. Otra investigación que se hizo en el 2005 ordenada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Que fueron las famosas auditorías, que no fueron investigaciones al estilo parlamentario, fueron auditorías que en realidad no tuvieron ningún efecto, ¿no? Porque efectivamente creo que, como en este país no hay una política de combate a la corrupción, Vázquez lo había hecho explícito, pretendía encontrar actos de corrupción, pero no los iba a encontrar de esa manera, nunca los iban a encontrar de esa manera. No funciona así la corrupción. Y en realidad no entienden cómo funciona la corrupción, o no sé si lo quieren entender, claro. Pero no entienden, no funciona. No va el tipo y agarra la lata de Antel o la lata de Ancap y mete la mano adentro y se lleva la guita. No funciona así, muchachos. Es mucho más sutil. Los negocios que se hacen en el medio, con el cobre, por ejemplo, el cobre de los cables de Antel, ni te cuento. Con las columnas de Antel, ni te cuento. Ni te cuento. Las columnas de madera aquella, ¿te acuerdas?
Sí.
Ni te cuento los negocios que hicieron. Nadie sabe nada. Y vos no viste un mango en el Estado uruguayo, vi un mango de eso. Lo vieron otros vivos.
Yo el otro día leía con asombro que somos uno de los principales exportadores de cobre del mundo y no tenemos minas de cobre.
Pero, perdón, ¿qué te sorprende si fuimos en algún momento el segundo exportador de oro y no teníamos una mina de oro?
No, tampoco. Pero digo, cobre, bueno, está. No es tan evidente.
Nadie reconoce la magia de los uruguayos, hermano.
Es cierto.
La piedra filosofal la debe tener escondida alguien por ahí.
Sí, es cierto.
Bueno,
es cierto.
La otra historia que decía la calle Pou, que los directores no tenían conocimiento de las irregularidades, ¿no? Uh-huh. Pues bien, una de mis fuentes más calificadas, que ya declaró...
No, además, acá dijo que tenían el conocimiento y que incluso se nutrió la preinvestigadora se nutrió datos.
Dijo que podía haber cosas que no tuvieran conocimiento, que sí tenían conocimiento de algunas, pero que podrían no tener conocimiento de todas, ¿no?
A ver.
Eso fue más o menos lo que entendí.
Sí, sí, creo que fue exactamente eso lo que
o sea, que sí sabían de algunas cosas, porque efectivamente son las que están manejando, pero que no necesariamente sabían de todo.
Bien.
Eso entendí yo.
Una de mis fuentes más calificadas, uh-huh, que ya declaró la investigadora interna de ANCAP, por uh-huh decisión propia, uh-huh, le relató al exdirector de ANCAP, José Cami, representante de Alianza.
Va a estar acá la semana que viene.
Todos los hechos que nosotros hemos difundido, uh-huh, pero se los relató mucho antes de conocerlos nosotros.
Claro.
Con número de expedientes, con los documentos en la mano, y nunca pasó nada.
Bueno, se lo vamos a preguntar, que viene la semana que viene.
Bueno, veamos. Usted y yo ya sabemos, usted y yo, Pablo, y creo que todos los estudiantes ya saben que en este mundo se puede explicar todo, ¿no?
Uh-huh.
Hasta la importancia de la galleta malteada para las situaciones preincaicas.
Sí, sí.
O la importancia de la galletita María para el descubrimiento de la rueda, ¿no?
También.
Obvio, porque los tipos vieron la galletita María y dijeron, esto debe andar en el carrito, ¿no?
Sí, sí.
Así, bueno. Lo que le voy a contar está difícil de explicar.
Bueno,
alguien está haciendo mal las cosas.
A ver.
Todos los días vemos azorado el mundo como el precio del barril de petróleo está bajando, ¿no?
Uh-huh.
Hoy está en el entorno de $58.
Uh-huh.
Pues bien, según la última denuncia de aduanas realizada por ANCAP, el programa Lucía, vio que es el programa que controla todo el tema de las importaciones.
Programa aduanero, sí.
El programa aduanero. Esta denuncia fue realizada el 17 de junio pasado, ¿no? 17 de junio pasado, hace mes y medio.
Ahí está.
$104 nos costó el barril. Estoy corrigiendo yo la baja porque en realidad yo había hecho un cálculo mal, $105, pero después hay otros amables oyentes que me están ayudando todo esto y tal. Lo corregimos a la baja. $104 nos costó el barril cuando en todo el mundo cuesta 58.
¿Y por qué?
Ah, bueno, eso ya yo no se lo puedo explicar. Pero mire, le voy a recordar algo que ya le informé. Tiene que
llamar a la gente Mulder.
Claro. Yo le voy a contar algo que ya le informé. Hace un tiempo les conté que ANCAP no estaba denunciando todos los embarques que llegaban a la boya petrolera, ¿no?
Uh-huh.
Alguien me dijo, bueno, eso es frecuente, ANCAP se toma su tiempo para hacer la denuncia. Si vos venís con un barco enorme que lo ve todo el mundo, descargás ahí y nadie se entera.
Uh-huh.
No te cae en aduanero. Intentá uh-huh pasar con dos paquetes de ticholo por la aduana a ver qué te pasa, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, acá no pasó eso. Nadie se enteró, no pasó nada. En el Estado pasa, entre el Estado pasa estas cosas. Simplemente te voy a contar lo que tengo acá. 8 embarques denunciados el mismo día, el 28 de abril de este año. 8 uh-huh embarques, que no llegaron todos juntos porque la boya petrolera no tiene capacidad para descargar 8 barcos juntos, ¿está claro?
Uh-huh.
Pues bien, el primer embarque de Nigeria, procedencia de Nigeria, comprado en Barbados, a $92.57 el barril.
Uh-huh.
Otro embarque de Nigeria, procede de Nigeria también, pero comprado en Suiza. ¿Te asustaba por la nafta italiana?
Sí, sí, sí.
Bien, comprado en Suiza. que debe tener alguna cosa especial, y yo aconsejo, muchachos, compren en Suiza, es el barril más barato, $52.15. Fue el petróleo más barato que hemos comprado.
Qué bien.
$52.15. Bien. Después bueno, tenemos otro embarque de Suiza, que se ve que hubo ahí un incremento, porque ya ese nos costó $62.72.
Ah, le aplicaron.
Después tenemos otro que viene, el origen del petróleo es de Nigeria, fue comprado en Barbados, pero curiosamente procede de Uruguay. O sea, no solamente tenemos cobre y oro, también tenemos petróleo y no sabíamos.
Y nos lo vendemos nosotros mismos.
Y nos lo vendemos, obviamente.
Y a un buen precio. Y a un buen precio, ¿no?
Lo triangulamos. No, voy a decir, es el petróleo más caro que hemos comprado, salvo el de hoy.
Claro, digo, a un buen precio si fuera otro. O sea, que le sacamos una buena ventaja porque somos nosotros mismos, ¿no me decís?
Nosotros no nos podemos hacer precio a nosotros mismos.
No,
bueno,
pero yo digo, un buen precio de venta, no de compra.
A ver, te voy a explicar, no nos vendemos barato, nos vendimos el petróleo más caro.
Por eso digo...
102.46,
no, pero sí. Era lo que quería decir. Lo que pasa es que es difícil ubicarse en los dos lados del mostrador. Yo ahora me estaba ubicando del otro. O sea, qué bien que vendimos a 102 cuando sale 50. Pero claro, compramos nosotros.
Compramos nosotros para nosotros.
Claro.
Si lo producimos y nos vendemos caro nosotros, es así. Debería decir, yo qué sé, porque la denuncia de Albana dice que ese petróleo procede de Uruguay, ¿no?
Claro.
Después tenemos otro que procede de Brasil, que fue comprado en Barbados. A 88.88 el barril.
Pará. ¿Cómo? Procede de Brasil, pero fue comprado en Barbados. ¿Fuimos hasta Barbados a comprar petróleo brasileño?
Y bueno, si fuimos a Suiza a comprar petróleo nigeriano, ¿por qué no podemos ir a Barbados a comprar petróleo brasileño?
Totalmente.
No es malo.
Está bien, podemos hacer todas las piruetas en el globo terráqueo que queramos.
Sí, seguro. Alguien me explicó, te voy a decir, porque en realidad Suiza no produce petróleo.
Por
¿no?
supuesto.
Suiza produce chocolate y capaz que es caro porque no están vendiendo chocolate derretido. Pero, lo que ocurre es que por ahí en esos países funcionan algo así como bolsas, ¿no? ¿Viste? Como la bolsa de valor, la gente va y tipo se matan ahí comprando a futuro. Yo que sé, no sé cómo es esta historia, pero bueno. Vamos a tener que entrar en el mundo petrolero, es complejo. Pero simplemente me llaman la atención estos datos. Después vino petróleo de Brasil, de Venezuela, que es el más legal de todo, porque origen venezolano, procede de Venezuela y fue comprado en Venezuela. ¿Está claro? Ahí no hay duda. A 68.47. Está dentro de los baratos
¿no? Al lado de los otros, lo que nos vendemos nosotros mismos.
Seguro, después tenemos uno que viene de Grecia.
Ajá.
Lugar raro también, pero viene de Grecia. Pero procede de Brasil. Estas triangulaciones son muy raras. Y fue comprado en Barbados. Claro, se ve que esto lo traen en avión y de a barril, ¿no? 99.13 el barril. Y después tenemos otro que proviene de Brasil. Procede de Brasil, comprado en Barbados a $64. Este que acabamos de comprar proviene de Nigeria. Y lo acabamos de comprar a $104. Es decir, de los últimos 9 embarques que hemos comprado, este es el petróleo más caro, cuando en el mundo está el petróleo más barato que nunca.
Increíble.
Yo no sé cómo se puede explicar esto. Seguramente debe tener una explicación lógica, como decía al principio, así como... la galleta malteada para la
explicación. Sí, debe ser una explicación así, sí, porque si no, digo, el sentido común indica que no hay explicación.
Hay algo
posible.
Que está raro, dice
claro,
usted.
Está mal, hay algo que está mal, pues no se puede comprar así. Y después nos ubicamos, ¿no?, con la nafta, con el combustible más caro de las Américas, ¿no?
En alguna época hubo, yo no pude ubicar ese dato todavía, en alguna época había una especie de seguro, creo que ANCAP lo liquidó eso porque no salía más caro, pero... había una especie de seguro por compras a futuro, ¿no? Es decir, en la empresa vos pagabas un plus y la empresa te aseguraba un precio a futuro. Y entonces, si subíamos, ganaba. En realidad lo que había pasado siempre es que perdíamos porque bajaba. Claro. Y entonces estábamos pagando el petróleo más caro y encima el seguro, ¿no? Pero de todas maneras, creo que eso no está funcionando ya. Eso se llama algo así como swap, creo. Es un mecanismo extraño que sirve para garantizar precios a futuro. Creo que eso no funciona, por lo tanto, esto es muy raro realmente, hay una situación un tanto compleja que tiene que ver con tantas situaciones complejas que se nos dan. Por ejemplo, el próximo viernes va a haber un careo en el juzgado de crimen organizado entre el contador Jorge Pérez, que era el representante del Tribunal de Cuentas de la República en ANCAP, funcionario de ANCAP, pero designado por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Para controlar ANCAP desde el punto de vista administrativo.
Sí, sí.
Pérez presentó una denuncia muy amplia, en el juzgado de crimen organizado, que de alguna manera iba a allí con contra varios jerarcas y gerentes, ¿no? Jerarcas políticos. En realidad la denuncia involucraba al contador Eduardo Milano, al ingeniero Juan Romero, a la contadora María del Carmen Giraldes, a la ingeniera química Ángela Zuaga, a José Colla, que es el actual presidente, a la doctora Josefina Lorenzo, que justo es la responsable de sumario de ANCAP, es la abogada que estuvo acá con nosotros interrogándonos cuando hicimos la denuncia, al doctor Víctor Mira, al ingeniero Gerardo Marcelli y posiblemente al ingeniero José Pastorino. Y a su vez al presidente, al director del ente, el licenciado Raúl Sendic, y a los integrantes de la mayoría, Juan Gómez, Germán Riet y Juan Amaro, ¿no? Ese era el texto de la denuncia completa. Después, la justicia, digamos, de alguna manera la centró en tres gerentes. Juan Romero, que es gerente de la división Portland, María del Carmen Giraldes, que es gerente económico-financiero, y es la responsable de los cheques de Pluna, autorizó los cheques a 180 días, y al gerente Eduardo Milano. ¿Qué es lo que denunciaba en realidad el contador Pérez? Que se autorizaban facturas ilegibles. O sea, concretamente, llegaban desde la planta de minas, de la planta de Portland de Minas, facturas escaneadas, que era imposible leerlas, no se entendía lo que decían. Entonces alguien llamaba por teléfono y decía, sí, factura número tal por tanto.
Pero no se veía nada.
Y eso es lo que pagaban.
Y pagaban a lo que le decían por teléfono.
A lo que le decían por teléfono. Hay una aclaración que me parece que no es menor en este caso. Porque lo que Pérez dice en su denuncia no es la posibilidad de que se hubiera cometido un dolo, es decir, que alguien hubiera ordenado, yo qué sé, pagar una factura de 500.000 dólares que no existía, ¿está claro?
Sí, sí.
En líneas generales se habla de facturas pequeñas, además, estamos hablando de facturas de 3, 4, 5 mil pesos, que es una cosa así, ¿no? Pero por un procedimiento absolutamente irregular.
Totalmente.
Que era incontrolable, porque era un cúmulo importante de facturas.
Claro.
¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que esta denuncia se hizo ante las autoridades que iban, digamos, inmediatamente superiores, ¿no? Primero le llegó a la doctora Josefina Lorenzo. Y la doctora Josefina Lorenzo lo que hizo fue enviar el expediente para que informara a los gerentes denunciados. Es decir, una cosa muy rara, pero bueno, los gerentes denunciados tenían que informar acerca de que su gestión había sido correcta. Después se informó al directorio. No hubo respuestas en ningún caso.
Increíble.
Y entonces el directorio resolvió separar del cargo al contador Pérez. Algo que no se puede hacer. Fue advertido además por el Tribunal de Cuentas en tres oportunidades el directorio, pero no hubo nada más que hacer que esa advertencia. No se puede hacer porque hay cierta forma de protección legal para los delegados del Tribunal de Cuentas. Es decir, no solamente para el caso de ANCAP, sino para todos los contadores delegados en todos los organismos públicos, ¿no? No puede separarse del cargo al inculpado sin la previa opinión del Tribunal de Cuentas.
Claro.
¿Está claro? Pues bien, se le separó del cargo y se podría decir, lo voy a decir esto con mucho respeto, por favor, por el contador Pérez, justo hoy 29.
Sí.
El contador Pérez es un ñoqui contra su voluntad.
Claro.
Porque en realidad quiere trabajar, pero ANCAP lo dejó a disposición hace 3 años que le pagan el sueldo de gerente, pero está en su casa.
Increíble.
¿Está claro?
Increíble.
Y todo por, digámoslo, por defender los intereses del ente.
Sí, sí.
Claro, en el medio hubo un montón de historias que tienen que ver las acusaciones, porque siempre pasa eso, ¿no? No
sí,
me gusta la cara de Pérez, no me gusta el trato de Pérez. Capaz que Pérez alguna vez me dijo, no seas nabo, ¿viste? Y tal. Entonces me insultó, yo qué sé, esas cosas que pasan en todos lados. Pues bien, todo eso se tomó. El tema es que hay una serie de correos que fueron presentados como pruebas que no se pueden desmentir. Ahora se va a realizar el segundo careo. Ya hubo un careo a principios de este año. Ahora se va a realizar el segundo careo y veamos qué es lo que sucede. Porque según las informaciones que nosotros tenemos, es altamente probable que resulte una persona procesada okay. de esta investigación, okay. que va a caer en medio de, va a caer en medio de la investigadora de ANCAP, o sea, se va a incorporar bien. Otro elemento
bien.
Más.
Bien, hoy yo ya le estoy pasando algunos a la calle Pou, que se los llevó, habrás escuchado al aire, para sumarlos, así que bueno, seguramente con todo esto seguiremos hablando en las próximas jornadas. ¿Te parece?
El tema ANCAP va para sí, va sí, a dar sí. seguramente Indudable. Para mucho. Bueno, en línea general lo que hay que decir es que nos alegra que se investigue, ¿no?
Totalmente
se investigue que se transparente la información.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Que sigas bien, chau.
Rompecabezas.